Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de la llamada Carretera del Diablo, también conocida como la Ruta 666. 666, en el suroeste de Estados Unidos, recorre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Se le asignó el número este que te estoy diciendo, el llamado de la bestia, ya que era la sexta ramificación de la autopista paralela. Bajo ese nombre se registraron un mayor número de accidentes y muertes de lo habitual, por lo que muchos conductores preferían rodear esa zona para no pasar por ahí. Se dice que se aparecen perros de grandes dimensiones y ojos rojos, espectros y autobuses envueltos en llamas que persiguen a los automóviles que transitan por la zona. Debido a la espeluznante fama que se le hizo, las autoridades decidieron cambiar el nombre y llamarla Ruta 491. Sin embargo, se le sigue conociendo como la Carretera Maldita o la Carretera del Diablo. ¿Conoces esta leyenda negra? Vámonos también con relatos, y ya está aquí con nosotros desde Chicago Rubén, bienvenido.
Hola, hola.
Buenas noches, saludos, ¿cómo estás? Amigo.
Buenas noches, muy bien, aquí saliendo de mi trabajo y ya estoy aquí en el techo relajado.
Ah, el momento ideal para poder platicar entre
eso
amigos.
Es todo, sí.
¿Qué nos quieres contar?
Sí, claro que sí. Sí, mira, yo esta verdad que lo voy a contar es, me sucedió a mí en el año 2003. Aproximadamente, fue en una ocasión que me hicieron una invitación unos amigos. Yo soy de las personas que siempre me la paso trabajando. Entonces, en esa ocasión me dijeron, oye, ya te tienes que distraer un poco. ¿Qué te parece si invitamos a una fiesta que van a hacer? Era de esos eventos como tipo kermés, que es para ayudar a...
¿Qué pasó?
Se cortó, se oyó clarito, se oyó que se cortó. A ver, vamos a ver si se puede volver a contactar.
Ajá, sí, ya estamos nuevamente contigo.
Ah, bueno. Entonces, como tipo kermés para ayudar a una iglesia de un pueblo de Corea de Veracruz. Bueno, entonces ya sí fui con ellos, fui con unos amigos que de hecho no eran unos amigos así que digamos que muy cercanos a mí, pero solamente conocidos. Entonces decidí irme con ellos, digamos, a esa fiesta, a esa kermés, y bueno, pues ahí, de ahí ya acabó como a las 9 de la noche, y de ahí me dijeron, oye, ¿quieres ir a un nightclub, o sea, a un antro? Y yo, bueno, sí, vamos, está bien. Entonces para eso, ahí con ellos había dos muchachas, una muchacha muy bonita de México también, y pues ya nos fuimos con ellas. En el transcurso del camino hacia la ciudad donde fuimos a los antros, pues me iban preguntando, pues, si tenía novia, etcétera. Bueno, ya la cosa es que llegamos allá al antro, empezamos a bailar. Me acuerdo que yo siempre, pues yo voy siempre los consejos de mi mamá y mi papá de que si sales no tomes, ten cuidado, etcétera, etcétera. Entonces yo nada más consumí una cerveza, una sola cerveza.
Sí.
Y bailamos. Ya de regreso, eran como a 1 de la mañana, ya veníamos de regreso a la casa, pero ya no llegamos hasta el pueblo donde nosotros radicábamos en ese entonces, sino que nos quedamos en otro pueblo de uno de los compañeros con los que fuimos a ese antro. Me quedé ahí, ya me dijeron, mira, tú quédate en esta cama, nos repartieron ahí en esa casa de un tío de uno de ellos, y nos quedamos en el sótano. Entonces no sé si ustedes, los sótanos saben cómo son aquí, ¿no? Que tienen como una ventanilla que más o menos del suelo hacia arriba, como es como un metro, y tiene una ventana.
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces yo estaba ahí acostado y la muchacha, una de ellas, se acostó conmigo. Y bueno, para eso, pues yo, mi novia, tenía como un mes que se vino para México, y yo pues digo, no, pues yo no puedo hacer, o sea, la tentación es dura, pero yo no puedo hacer estas cosas.
Claro.
Así como muy... Sí, ¿no?
Importado, claro.
Pensando, ¿no? Pensando muchas cosas. Bueno, en un momento a otro me quedé como hipnotizado, no sé qué fue lo que me pasó. Y tuve relaciones con la muchacha esta. Cuando acabó todo, hace cuenta que yo ni siquiera me di cuenta, quedé como muy, muy cansado, me quedé dormido. Al otro día, antes de que amaneciera, todavía se miraba oscuro. Yo me acuerdo que yo soy de las personas que siempre madrugo y que tengo cosas que hacer en la casa. Desperté, pero no desperté yo por mí mismo, sino que hace de cuenta que algo de mí se salió. O sea, es algo que yo no entiendo. Yo, la única persona que se ha platicado es a mi hermana.
Sí.
Y yo hace de cuenta que de la cama yo brinqué, o sea, mi cuerpo saltó, se elevó así de rápido, como un medio metro de la cama. Y yo desperté así, y yo cuando yo desperté, que porque de ese brinco, ese que mi cuerpo se brincó, miré yo a la ventana de ahí del basement, del sótano.
Sí.
Y algo se salió de mí, era como una persona, era como una sombra oscura, así lo puedo describir. No te voy a decir que tenía cara ni nada, porque solamente era como una sombra, y se fue a la ventanilla, y todavía cuando estaba a la ventanilla como que volteé y me miró y se fue. En ese momento que pasó eso, se me vinieron cosas en la cabeza, como, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? Y automáticamente yo empecé a llorar, o sea, empecé así como que agarraba muchas lágrimas de mis ojos. No sé qué fue. Y pues quedé yo totalmente, pues, espantado. Bueno, mira, después, al otro día, o más bien ese mismo día, porque era en la madrugada cuando pasó esto.
Sí.
Este mismo día ya llegué a mi casa, era un domingo, me acuerdo. Y me habló un amigo, me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, bien. Dice, ¿estás en tu casa? Le digo, sí, yo vivía solo. Dice, ahorita voy a visitarte. Le digo, ok, perfecto. Era un buen amigo él, me fue a visitar y me dice, ¿qué hiciste ayer? No, pues fíjate, me tocaba trabajar toda la noche, pero pues me hablaron y etcétera, etcétera, fui a tal lugar. Y ya me pregunté, ¿con quién fuiste? El pueblo donde vivíamos era muy pequeño, o sea, todo el mundo, toda la gente de México que éramos de México nos conocíamos, todo como un pueblo de México.
Sí.
Y ya les comenté yo con quién había ido. Y me dice, ah, y le digo, también fueron unas muchachas que son así, así. Y me dice, ok, ¿y cómo se llaman? No quiero decir nombres porque no, ¿verdad? No voy a decir nombres.
No, no, okay.
Sí, y le di a...
O puedes inventar otro, no importa.
Y me dice, pero no tuviste que ver nada con ella, ¿verdad? Con la que yo me quedé.
Sí.
Y le digo, no, ¿por qué? Le digo, no, tengo novia, ¿cómo crees? Dice, qué bien. Dice, porque sabes que ella está muy enferma de SIDA.
Y le
digo, ¿cómo? Sí, o sea, yo en ese momento me metí para la cocina para que no me viera, o sea, como que iba a traer agua para que no me viera lo nervioso que me puse.
Uh-huh. Sí.
Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué fue esa sombra? ¿Qué fue? O sea, tantas cosas me vinieron a la cabeza. Uh-huh. Y ya después, pues ya me quedé así, ¿no? Me dice, no, pues me da gusto mi hijo, él me trataba, era mayor que yo, me da gusto mi hijo que te portes bien y que, bueno, de vez en cuando tienes que saber divertirte, etcétera. Él se fue para su casa. Y al otro día, que era lunes, que yo me tocaba trabajar, una señora que trabajaba conmigo también me estaba platicando y me dijo, oye Rubén, que me dijeron que te fuiste a una fiesta, que te fuiste.
Rubén, bla. Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa, pero no te vayas, por favor, vamos a continuar contigo.
Sí, sí, claro.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Ojalá pudiera ver el futuro para saber si todo esto valdrá la pena.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de México para el Mundo. Nos quedamos a la expectativa de qué es lo que sucedió en este momento antes de irnos a la pausa, cuando le dice a Rubén esta persona, esta mujer tiene SIDA. Yo creo que en ese momento se puso al lado nuestro amigo Rubén. ¿Y luego qué sucedió?
Pues estuve muy mal y ya al próximo día, que era un lunes, yo fui a trabajar y he trabajado conmigo una señora. Uh-huh. Que esta señora también pues conocía ese grupo de personas que estuvieron en el mes y que nos vemos. Pues todo se sabe, ¿no? Que nos fuimos con estas muchachas a aquel antro. Me preguntó, dice, me dijeron que te fuiste, que te bueno, que te hayan partido, etcétera. Uh-huh. Y ella también me comentó, me dijo que esta muchacha, ya estaba a punto de irse porque estaba muy grave.
Bueno.
Y yo así como que, ay Dios mío. No, pasa? No, o sea, pasaron 2 semanas porque fui a la clínica para preguntar acerca de si podía hacer un examen, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me dijeron que tenía que esperar 2 semanas mínimo. Y y ya fui, bueno, pero todo ese lapso de tiempo, las 2 semanas, yo le pedí mucho a la Virgencita. Yo me sentía defraudado conmigo mismo, sentía que había defraudado a mi familia, a mi mamá, que siempre pues nos da los consejos, mi papá, pero bueno, me hice el examen y salí, gracias a Dios, negativo.
Uh-huh.
De ahí me dijeron que los 3 meses otra vez, y a los 6 meses para descartar cualquier posibilidad, y todo salió negativo. Yo con este relato que te doy, con esta experiencia que tuve, pues no me cabe duda que la verdad, o sea, no sé, verdad, si este ser que salió de mí fue como un ángel protector en ese momento porque sabía que estaba yo en peligro. ¿O qué fue? O sea, es lo que yo la no logro entender. ¿Qué pudo haber sido?
Fíjate que cuando estabas contando en el momento que ese día que estabas con la chica y luego que viste, amaneció y viste a este ser, por las características, piensas que primero me imaginé un desprendimiento astral, pero después viste que te había volteado a ver este ser, esta figura, y se fue. Entonces sí me quedé ahí contraída, pero ahora, con lo que estás comentando ahorita, la reflexión que te ha llevado en el tiempo, quizá era una protección.
Así lo miro yo. Siento que fue una protección porque gracias a Dios no nos pasó nada. Y yo con esto quiero pues tomar este espacio para aconsejar a todos los jóvenes y jovencitos, ¿verdad? De todo, parejo, hombres y mujeres, que tengan mucho cuidado, porque a veces nos sentimos abrumados, estresados de tanto trabajo o porque no sales o lo que sea. Y a veces esa salidita te puede costar muy caro. Y hay que tener mucho cuidado porque aquellos que dicen ser tus amigos no lo son. Y en el momento que te pasa algo, te dan la espalda.
Sí. Oye, amigo, fueron 2 semanas de pesadilla.
Sí, 2 semanas. La verdad que yo iba a trabajar y yo ya no estaba concentrado. Me preguntaban qué tienes. Y yo, cuando no me miraba, me ponía a llorar. O sea, era terrible.
Miedo también sentiste.
Y miedo, exactamente.
Pues aquí ya dejaste un testimonio, porque aunque nos creamos alejados de los que nos conocen y que podemos vivir la vida libremente, pues las consecuencias las podemos vivir nosotros mismos. Y puede ser desde algún accidente hasta alguna enfermedad, algo peor. Y entonces como que siempre hay que mantenernos al tanto y no como desbalagarnos, ¿verdad? Con nuestras creencias, sobre todo.
Exactamente, sí, siempre estar pendientes de lo que puede pasar y pues está preparado, ¿no? Está preparado, preparándonos de una manera en la que no hacer aquello que puede perjudicar.
Claro. Mira, bueno, una experiencia que nos sirve de testimonio de que sí, aquí se va a quedar para todos los amigos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Tiene un excelente programa. Yo escucho todos los días, aquí por, a cualquier hora que tenga yo tiempo, los escucho aquí por internet.
Gracias, amigo.
Lo comparto a mis amigos, a mi familia, y la verdad que está muy bonito los programas porque son reales, ¿no? Estaba comentando a mi madre, y estaba comentando que desde que empecé a escuchar a su programa de ustedes, desde hace como 2 meses, yo creo.
Sí,
mi mamá dice, ay, mijo, ya no escuches eso porque eso, pues tú vas a andar todo espantado y que no sé, le digo, no, mami, fíjese que yo lo tomo de una manera diferente, le digo, yo me ha servido, yo creo que me ha servido el programa este que tienen ustedes, de tantos relatos, porque como que a mí me acerca más a Dios, ¿sí me entienden? Porque te hace pensar que la realidad está ahí, o sea, tanto lo negativo como lo positivo está latente, pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir.
Claro, sí.
Efectivamente.
Sí, claro, entonces no es nada malo escuchar estos relatos, sino que es para mí sirven a mí para estar alerta y para estar consciente de que todo eso está ahí.
Así es. Oye, amigo, y por cierto, ¿esta chica con la que tuviste esta relación, sí falleció?
¿Cómo?
¿Sí falleció la chica?
No, fíjate que yo pregunté y no me dan razón, no me dan razón de ella. Ella es de una ciudad de por allá, ¿sí? Pero no supe ya nada de ella.
Es que se regresó, ¿verdad?, a su lugar de origen.
Sí, se regresó porque ya con la gente que la conocía y todo, sí me decían que se fue por esto.
Oye, amigo.
Ya los doctores le habían dicho que ya no. Lo más curioso es de que hay otra cosa, ¿no? Un consejo para todos, que una persona que esté infectada o así, muchas veces no la vamos a ver que se está muriendo o eso, sino que se ve normal. Totalmente normal.
Sí.
Pero en esta condición también Rubén es pues una persona que tiene, yo creo que un corazón, un resentimiento, que quiere hacer daño también a los demás, ¿no? Porque si ya sabe el padecimiento, ¿para qué meterse con alguien más?
Sí, de hecho, bueno, lo voy a decir, pero a veces uno cree que las personas cuando están en esa situación van a ser personas más conscientes con los demás, pero no es así. Te digo porque hace como 2 años un amigo que también andaba del King al campo para acá y para allá, también le dieron esa noticia que él ya tenía eso. Entonces me acuerdo que me habló por teléfono, me fue a visitar a mi trabajo y se puso a llorar, ¿qué tienes? Y no, pues me dijo que pues ya le habían dado su tercer diagnóstico y que efectivamente era positivo. Y yo, no, pues le digo, qué gacho, ¿no? Y todo eso, y pues tratar de consolarlo, dándole palabras de aliento y todo. Pero yo creo que no pasó ni el año cuando él ya empezó a andar otra vez así y exponiendo a todo mundo que se le pone enfrente.
Lo hacen como tratando de desquitarse, ¿no?
Exactamente, como que un resentimiento a todos.
Sí.
Un resentimiento a la vida y digo, híjole, no. Está grueso, está muy cañón esto.
Claro. Rubén, nosotros te agradecemos muchísimo que a pesar de una labor, de un día de jornada muy duro, todavía tuvieras ganas de platicar y aquí dar este testimonio.
Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y mucho éxito en su programa.
Igualmente a ti. Excelente noche.
Muchas gracias.
Así es, gracias a ti, amigo. Híjole, qué testimonio tan duro. Tenemos por ahí una creepypasta que habla algo más o menos así, ¿no? Y al final la chica le deja un mensaje en el espejo al joven que pensó que era un conquistador y que se había ligado a una chica hermosa. Le dejó un mensaje en el espejo y decía el mensaje: bienvenido al mundo del SIDA. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Y no cabe duda que para Rubén, pues no le tocaba contagiarse de esta enfermedad, porque las probabilidades de haber sido contagiado eran muy, muy altas.
Claro, Nacho,
sobre todo porque pues
tuvo una gran lección de vida también.
Sí, porque ya saben ustedes, hay que tener precaución.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Soy Jaime Martínez de Real del Monte. Nada más para platicarles una anécdota que nos pasó recientemente. Bueno, a mí no, a una de mis primas. Hace 15 días falleció una tía, hermana de mi mamá. Y aquel día le dijo mi prima a mi mamá que ella vio cuando fueron por mi tía. El día de ayer, que fue mi mamá a visitar a mis primas, mi prima le platicó que la madrugada mi tía murió a las 6 de la mañana, que la madrugada mi tía se puso media mal, fueron paramédicos, la estabilizaron, y dice mi prima que como 5:30 de la mañana ella se fue a recostar un momento y que pensando mañana temprano voy a llevar a mi mamá al médico, con un médico particular para que la revise y la estabilice. Mi tía tenía diabetes. Bueno, entonces se fue a recostar ella como 5:30 de la mañana y dice que claramente escuchó a una de sus tías que se llamaba Margarita. Esta tía ya tiene varios años de fallecida. Claramente escuchó la voz que le gritaba a mi tía: vámonos, Pascuala, ya venimos por ti. Nada más que no te dejan ir. Estamos aquí afuera, pero ahora el perro no nos deja entrar. Ya vámonos, ándale, apúrate. Escucha esta voz mi prima y se endereza y va a ver a mi tía.
Ahorita vamos a continuar con Jaime. Nos vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nos quedamos con Jaime, que nos estaba platicando cómo había escuchado que una tía había venido, ella ya había fallecido, y le decía, vámonos. ¿Y qué sucedió entonces?
Y mi tía acababa de fallecer. Entonces ella dice que sí escuchó claramente a su tía, que fue por mi, por su mamá, por mi tía. Esa tía que ella escuchó era una hermana de su esposo, de mi tía, una cuñada. Entonces sí es cierto eso, que vienen por nosotros. Tal vez no sea el tema de la noche, pero es algo que sucedió recientemente en la familia. Saludos, que pasen buena noche.
Claro, son los llamados psicopompos, que se dicen que vienen para guiar a las personas que fallecieron, que pueden ser conocidos, y que en muchos casos, relatos que nos han platicado de familiares que vienen por la mamá, el papá, los hermanos, conocidos o amigos, pero también pueden ser imágenes divinas las que tienen esta posibilidad.
Sí, Gina, entrando a ese umbral, el umbral del más allá, pueden ocurrir muchas cosas, y eso que tú mencionas es cierto. Gente ve a sus familiares, seres queridos, pero otros lo que ven son figuras celestiales, ángeles, tal vez guías espirituales, es lo que se les presenta.
En muchas películas, y tenemos muchos amigos también en Estados Unidos, que quizá hayan conocido esta autopista del diablo, han pasado, han cruzado o saben algo de ella, ¿qué les parece? Que se reportan, y también queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Jairo.
¿Desde dónde nos escuchas, Jairo?
Desde California, de acá, de lado de San Luis Obispo.
Perfecto. ¿Ya estás en tu casita o trabajando?
No, aquí andamos trabajando con unos amigos.
Muy bien. ¿Qué nos quieres contar?
Oh, no, pues el otro día.
¿El otro día? El otro día nos quedamos nada más en este relato.
Qué raro. A lo mejor se puso nervioso nuestro amigo y le sacateó. Híjole. Dice Grisel Hidalgo, hoy también me amanezco trabajando y escuchando los relatos de su programa. Muchísimas gracias, Grisel. Saludos. Dice Jesús Matías, llevaba casi un año sin escucharles en vivo, hasta que se me presentó la oportunidad. Oh, pues enhorabuena, amigo, qué bueno que estás aquí.
Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Víctor Eduardo.
Víctor Eduardo, qué bueno que te reportas. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Papantla, Veracruz.
Ah, muchos amigos allá en Veracruz, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos vas a contar?
Bueno, pues quiero contar una anécdota que, bueno, me pasó en vida real. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Siempre he escuchado su programa y la verdad, como ahorita me dedico bueno, más que nada estoy manejando un taxi, por la app, pues escucho todos sus programas. Me interesó tanto. Fue hace como unos, unos 5 años. Que la verdad, yo manejaba en la madrugada de Papantla, Veracruz, hasta Villaldama, Perote. Bueno.
Claro, te escuchamos.
Ah, ok. Lo cual, sino un día me fui de madrugada y llegué a Villaldama, Perote, porque pues yo iba por blog. Resulta que, pues, hasta ahí todo iba bien. Yo iba con un muchacho que me ayudaba. Sino que en el transcurso del camino de Villaldama para Tlapacoyan se me reventó una llanta en el camión. Y dije, bueno, pues todo estaba bien. Yo esperé a mi papá para que me cambiaran las llantas y todo hasta ahí estaba bien. El chiste que nos dieron las 9 de la noche ahí en Tlapacoyan, y yo llegué a un lugar que se llamaba, disculpen, ando un poquito nervioso. Llegué a un lugar que se llama María de la Torre. Ya para eso eran las 11 de la noche. Rumbo al camino a Papantla. Entonces, en ese momento que yo entro a esa desviación para ya venirme para Papantla, me entró un escalofrío muy grande, porque ya estábamos solos en el trayecto del camino. Yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Le digo, era un camión así, un tortón. pero ¿sabes qué le digo? Porque yo tenía la costumbre de tener el estéreo alto volumen. Digo, bájale el volumen al estéreo, le digo, porque ya estoy sintiendo algo muy fuerte, le digo. No sé, le digo, siento algo feo, siento que algo nos va a pasar. Y me dice mi amigo, sí, ya empecé a sentir. Entonces en ese momento le dije, ponle seguro a las puertas, súbele a los cristales. Y le digo, y vámonos. Y ya empezamos. Y en ese momento sentí una presencia muy fuerte que nos golpearon el camión. Yo traía, les comento, traía un camión, traía como unas 15 toneladas de material. Y nos golpearon la cabina muy fuerte. Que al momento de golpearnos la cabina, mi compañero se despierta porque iba durmiendo en ese momento. Y el estéreo que yo llevaba se salió del impacto. Yo no tuve miedo en ese momento, sino que empecé a reducir la velocidad en medio de la nada. Y puse el freno y la verdad le dije, no, pues yo me voy a bajar. Buscando, no sé, a lo mejor, una justificación física, ¿no?
Sí.
Y vengo en ese momento, me paro, puse el chamber, sonó y dije, no, pues yo me voy a bajar. Dije, voy a ver qué es. A lo mejor es una muelle, a lo mejor, no sé. Y en ese momento me paro del camión, abro la puerta y me dice, no salgas. Y viene y me agarra, en ese momento cuando me dice no salgas, me agarra de la playera. Y sentí un escalofrío que entró en todo mi cuerpo. Y la verdad, en ese momento no salí. Vine, abrí, cerré la puerta, quité el freno, porque estábamos en medio de la nada. Y me vine hasta un lugar que se llama Chichicatzapan Bello. Pero me vine a todo lo que daba el camino. Y llegamos ahí y le dije, no, pues no vamos a parar, pues para ver qué pasó. Y nos paramos ahí y créanme que yo buscaba una explicación lógica y no era nada. De la nada nos golpearon el camión, nos movieron la cabina. En ese momento el estéreo que venía sonando se salió por el impacto del golpe. Y la verdad que nosotros estábamos buscando una justificación, pero no era nada. Sí, el camión estaba intacto. En serio. Y pues créame que fue algo muy fuerte para mí, porque yo no creía en eso.
Sí.
Y ya de ahí pues nos venimos hasta Papantla, hasta la bodega, y le dije, no inventes, fíjense que nos pasó esto, y el camión estaba intacto, no tenía nada.
Okay. Pero además su compañero también lo sintió.
Sí, porque, en ese momento él venía, ahorita estoy nervioso, ¿verdad?, para contarlo, pero él venía dormido, y se escuchó como un estruendo, y al momento del estruendo nos pegaron, en ese momento, que la cabina del camión se movió, y el estéreo del impacto se salió, y créame que yo sentí algo muy fuerte, desde unos kilómetros antes yo le dije, bájale al estéreo y métele seguros, sube los cristales porque no sé, siento fe. Y eso no pasó tan tarde, ¿no?, como las 11 a 12 de la noche,
uh-huh.
Y sí fue algo muy impactante, ¿no?, para nosotros.
Por supuesto.
Y nunca hubo algo, algo físico que diga, no, pues se cayó un blog, no, pues pasó esto, no, nada.
Fíjate. Oye, bastante extraño, y ubicas perfectamente, ¿no? Cuando fue la desviación es cuando empezaste a sentir el escalofrío.
Claro, claro. De hecho, lo cuento como si me traslado como hace tiempo, ¿no? Y créame que hasta ahorita me da un escalofrío tan fuerte que, no sé, es algo muy impactante.
¿Nunca has vuelto a pasar por ahí?
Ya después, hablando con otros compañeros que, son camioneros, me dijeron que sí, ahí sí, la verdad, se presentaban muchas cosas. en la noche. Y yo dije, yo ya dejé de viajar por ahí y me iba por rumbo a Teziutlán, Puebla, y créanme que salía a las 2 de la mañana y créanme que yo sentía el ambiente muy tranquilo. Ahí nunca había problema, el problema era del otro lado. Entonces, hablando con otro camionero, me comentaba, no, es que sí, la verdad, sí, en la noche espantaba. Y ya de día yo viajando por ahí, porque pasaba muy seguido, había tumbas, había era como un cementerio ahí a la orilla de ese tipo de carretera. Yo veía ¿cómo se llama? Cruces, veía no sé, como si fuese el cementerio antiguo.
Víctor, permíteme, tenemos que hacer la pausa y esta no espera. Continuamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Víctor, ya se está cambiando el nombre. Y entonces, una sensación extraña, ha pasado el tiempo y al recordarlo, sientes ese mismo escalofrío.
Sí, claro, fue una experiencia muy desagradable. Créanme que yo, la verdad, honestamente, no creía en esto. Y bueno, me tocó, ¿verdad? En ese momento viví la experiencia muy fuerte de ese día. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, créanme, porque imagínense un camión de casi 14, 20 toneladas, moverlo de la nada y escuchar una explosión en ese momento. El impacto fue muy fuerte. Y bueno, no sé si pueda contar algo que me pasó hace unos meses. No sé si tenga todavía un tiempo.
Claro, por supuesto, ya estamos aquí platicando, adelante.
Ah, ok, bueno, esto no ha tenido un fin, o sea, así exactamente. Pues resulta que yo vivía en mi casa donde pues acostumbraba a vivir con mis papás. Es una casa de dos pisos y todo empezó así. Yo llegaba ahí a mi casa, yo convivía con mis amigos de noche y yo llegaba a la 1, 2 de la mañana. Me acostumbraba a llegar a veces. Llegaba, pues yo me quedaba en el segundo piso, en el cuarto que está mirando, pues obviamente a la calle. Y pues yo me dormía, pues igual, ¿verdad? Ya venía yo de convivir, yo llegaba cansado a las 3 o 4, 5 de la mañana que yo me levantaba. Y créanme que había un charco de agua en mi cama, abajo de mi cama. Cuando me pasó eso la primera vez, yo dije, bueno, pues ya, hasta ahí, ¿no? Pues ya me voy al baño y todo. Regresaba y no le tomaba importancia. Pero cuando me empezó a pasar muy seguido, pues dije, bueno, ¿qué está pasando? Yo llego, a lo mejor de convivir, llego a mi casa y pues me duermo y hasta ahí. Sino que yo no le tomaba importancia, pero llegó un momento donde ya era muy seguido, ¿sí? Ya era muy seguido y dije, no, ¿qué está pasando? Pero pues, obviamente dije, bueno, pues a lo mejor es un gato, es un perro que entra, porque yo no tengo mascotas. Entonces, pues yo llegué a mi cuarto un día y cerré todo, y resulta que yo me levanto como a las 4 de la mañana para ir al baño. Y otra vez, o sea, con las calcetas puestas, me levanto buscando mis sandalias, o sea, así, y toco agua, o sea, mis pies tocan el agua. Y dije, hola, dije, ¿qué está pasando? Dije, esto ya no es normal. Yo le comenté a mi mamá, me dijo que leyera la Biblia, que estudiara la Biblia, que me acercara a Dios, porque pues ya si yo mi cuarto lo tenía cerrado y estaba pasando eso, pues ya no era algo normal. Dije, bueno, pues está bien, yo me encomendaba a Dios y ya. Pues resulta que en una fiesta igual me invitan mis amigos, que tengo a dos cuadras de mi casa, llego, dije, bueno, a lo mejor inconscientemente, pues, llego a mi casa, me duermo y pues, a lo mejor yo llegué a un punto, dije, pues a lo mejor hago, no sé, pipí ahí, o sea, disculpen, ¿verdad? Por la terminación.
Sí.
Y pues no, a lo mejor no me estoy dando cuenta. Pero como en mi casa tengo cámaras nocturnas, o sea, cámaras de circuito cerrado, dije, pues sí, voy a instalar una. Y llego y dijo, pues voy a instalar una, ya instalé una con infrarrojo para que cuando yo apaga la luz se viera.
Sí.
Y efectivamente llego en esa noche, yo me acuesto, sí, ahí en mi recámara, y me estoy moviendo porque pues yo sé que en la noche, pues yo me conozco, yo me muevo mucho para poder conciliar el sueño.
Sí.
Y en una de esas, la cámara está apuntando hacia la ventana.
Uh-huh.
Y créanme que hay un líquido, empieza un fluido desde la ventana, baja al azulejo, del azulejo se va a la tampa y llega ahí donde pues obviamente yo al momento de levantarme y es donde pues me mojo los pies, y créanme que yo en ese momento reviso las cámaras y se ve como el fluido empieza a bajar de la ventana.
Uh-huh.
Pero pues yo digo, ¿qué está pasando? Créeme que sí me interesó mucho porque dije, esto no es normal. Porque yo le pregunté a un veterinario, yo le dije, ¿qué tanto pues desechaba un, o orinaba un gato? No, me dice, es tanto de tanto. Y créanme que el fluido que yo tenía ahí era como lo de un vaso de agua. Y eran orines.
Uh-huh.
Eran orines. Y créanme que me pasaba muy seguido. Y yo tanto grabé un video con otro celular y nunca se vio algo físico, nunca se vio algo físico, la verdad. Entonces, eso se quedó así porque yo me salí de mi casa por problemas que tenía con mi mamá. Y yo ya no quise, dije, bueno, pues yo no quiero que te enfermes tú, yo mejor me voy de la casa. Yo me fui de mi casa y ahora ahí actualmente está mi hermana, pero hasta ahorita yo no le he preguntado si ha pasado eso. Pero el tiempo que yo estuve ahí, pasó muchas veces que créanme que eran orines, pero no eran de un perro ni eran de un gato, porque créanme que pues yo me quedaba en la segunda planta y no hay de ninguna manera que suba un perro o un gato.
Sí.
A esa segunda planta. No hay ni cómo.
Entonces no hay una explicación.
No hay una explicación física de alguien. Dije, bueno, pues sabes qué, yo fui al baño, o un perro, un gato, y créanme que yo el otro día, se veía todos los orines, y yo bajaba mi mano, palpaba el líquido, y lo olía. Lo olía, y eran orines, pero no eran orines así como de un animal, porque yo recuerdo que un día salí desde muy temprano y dije, ala, no, pues ya se mojó el cuarto. Pues yo me voy, ¿no? Pues porque yo trabajaba para el gobierno federal. Ya tenía que madrugar. Entonces dije, pues ahí lo dejo, ya no lo limpio. Pero resulta que cuando yo en la noche llegaba, apestaba el cuarto. ¿No vienes?
Obvio, sí.
Pero no era de un humano, no era de un gato, porque ni de un perro, porque el orín es fuerte. Y nunca le encontré una explicación.
Wow, amigo. Oye, pues qué situación tan irregular, que no tiene una explicación lógica, pero a fin de cuentas forma parte de esto de las manifestaciones sobrenaturales, amigo. Pues muchísimas gracias por habernos platicado esto, Víctor, y vamos a investigar a ver si hay algún caso semejante.
Nada más les quiero comentar algo así de rápido.
Uh-huh.
Así de rápido. En ese cuarto en el cual yo me quedaba, estaba mirando hacia un horizonte, así de rápido, porque yo escuché que ustedes estaban mencionando sobre los ovnis.
Okay,
entonces,
¿sí?
un día en la mañana yo me recuerdo que me levanté como las 7 y 4 de la madrugada, de la mañana, perdón.
Uh-huh.
Y las ventanas estaban abiertas.
Uh-huh.
Y en ese momento yo vi una esfera de fuego, así una esfera brillante que pasó hacia el horizonte, así a una velocidad constante.
Sí.
Tanto que aquí en Papantla varios la vieron. Yo estudié aviación, yo soy piloto aviador privado.
Sí.
Sí. Créanme que dije, eso no es un avión, porque pues yo tengo los conocimientos aeronáuticos. Entonces dije, eso no es un avión, eso es otra cosa de otro mundo. Y nada más para terminar ya, ¿verdad? Ese día escuché que pues exactamente los ovnis son seres o demonios que nos vienen a confundir a este mundo. Entonces, nada más quería confirmar eso, porque yo, hasta la misma Biblia habla de eso.
Sí. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por esto que nos platicas y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, tengo otras historias que sí me pasaron, espero estar tranquilo para la próxima, ¿verdad? Pero bueno, esperemos si tenga la otra oportunidad y les agradezco mucho por este espacio.
Gracias a ti y vas a ver que pronto vamos a hacer nuevamente contacto contigo. Nos lo platicaste excelente y bueno, vamos a seguir también escuchando a más amigos lo que quieran contar.
Ok, muchísimas gracias. Buenas noches.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
La llamada ruta 666 del diablo, dicen que se siente que es habitada por fuerzas demoníacas, la muerte y el terror abundan en este siniestro camino, por lo que la gente la sigue llamando, aunque ya no se llama así, la siguen llamando la carretera del maligno. Sugestión, misticismo o leyenda urbana, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues se dice que hay muchas apariciones. También se ha comentado de un carro negro, un carro sedán negro, que recorre esta carretera. Pero lo más interesante es que se trata de un automóvil que no tiene conductor y que de hecho carece de puertas. Entonces, ¿cómo puede ser que se puede trasladar? Solo la maldad en toda su esencia podría estar manejando este automóvil y nada más ni nada menos que en esa carretera.
El misterio en la carretera. ¡Wow! ¿La carretera maldita? Leyenda negra, claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, peludomaníacos. Ina y Nacho, buenas noches. Yo soy Irene Méndez, la que habló en el susto de la mañana, la que habló sobre la piedra de Huixla. Se me olvidó comentarles que esa piedra encantada de Huixla está entre Tapachula y Huixla. Está media hora Huixla de Tapachula. Bueno, ahora yo les quiero comentar otro relato que me sucedió en el año en noviembre del 2010. Sucede que yo estaba, me habían puesto unas pruebas para el corazón, una prueba que se llama el Holter, que te la dejan 24 horas.
Sí.
Ese día me pusieron ese aparato del Holter y pues me acosté a dormir y todo, y ya el otro día tenía que ir a retirármelo, porque solo tiene 24 horas para tenerlo. Y entonces, ese día estaba yo durmiendo y de repente me despierto en la madrugada. ¿Pero por qué me desperté? Me desperté porque yo vi que una luz se acercó a mí, así una luz muy blanca se acercaba, como que se quería convertir en algo, esa luz. Entonces se acercó esa luz y pero de repente mi pareja estaba al lado y yo le digo, me levanto así y le digo, ay, quiero alcanzar, mira esa estrella, esa luz, y hago así como que la quiero agarrar, y me dice, y se voltea y me ve y me dice, Irene, ¿qué te pasa? Me dice, no hay ninguna luz, no hay nada, me dice, duérmete, entonces, pues no, sí, la luz, y yo así despierta, así desperté, y la luz, ahí haciendo como quererme agarrar la luz, y la luz veía yo que la luz blanca, esa bola blanca, la luz se acercaba y se iba y así, pero cuando yo miraba como que se quería cometer algo, pero cuando él me habló, cuando mi pareja me habló, me dijo, no, eso no es nada, Irene, no hay nada, duérmete, que no sé qué, y bueno, entonces la luz pues se desapareció y ya me volví a acostar a dormir, entonces y al siguiente día que me fueron a quitar lo de el holder, salió en los resultados que yo tenía mucha taquicardia ese día, que tuve mucha taquicardia y que eso salió en los resultados. Bueno, esa es otra cosa que me sucedió en el año 2010. Aquí, eso me pasó aquí en San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Bueno, que pasen muy buenas noches. Bye.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias por tu testimonio. Pues sí, el holter precisamente es para registrar tu actividad en 24 horas. Para que no se escape nada del estudio y pues salió un poquito alteradito, ¿no? Yo creo que te lo tuvieron que volver a hacer o qué ocurrió, amiga. Muchísimas gracias. Pero si ella tiene esa condición y más si te están haciendo un estudio, híjole, pues qué mala fortuna, ¿no? Justo el momento en donde menos deberías tener cosas que te alteraran, te ocurrió exactamente esto. Dice Juan Ramos, les tengo el desenlace de mi relato del viernes, mi terminación 5231. Oh, gracias amigo, claro que sí. Y también, por supuesto, quiero, ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir, a Oscar Ruiz un saludo, porque nos escucha en la bonita ciudad de León, Guanajuato. Gracias por seguir adelante, mi amigo, qué bueno que nos acompañas. También dice aquí Ángel, quiero contar un relato, dice, mi terminación es esta, chicos peluditos.
Ah, ya tenemos una lista muy grande,
Sí, ahora sí hay varios amigos, 6344 es su terminación, y claro que sí, ahorita lo checamos.
Sí, bueno, pues esta carretera del diablo que ya nos están diciendo, que sí la conocen, pero que no han visto nada. Sin embargo, yo creo que lo importante también son los relatos que han conocido acerca de esta carretera, Nacho, porque hasta el nombre le tuvieron que cambiar para ya no hacerle más fama de esto.
Pues sí, lo mismo ocurrió con este número. Es un número que mucha gente, la verdad, le saca la vuelta. Le tiene muchísimo miedo. Si mal no recuerdo, pasó con la ciudad de Tijuana. Cuando cambiaron las claves Lara de aquí de México, a Tijuana le tocó el 666. Uy, pues la gente todo se alteró, no, que cómo, que quién sabe qué, y pidieron que cambiaran el número. Era tanta la inquietud que se concedió, entonces les cambiaron la clave helada, no recuerdo cuál es la actual.
664.
664, correcto. Entonces nada más le cambiaron el último dígito, en vez de 6 le pusieron un 4, pero ya sabemos que se trata exactamente de eso. Ahora, ¿por qué en las carreteras hay tantas manifestaciones? Pues precisamente porque es un sitio en donde en cualquier momento se puede presentar un accidente. Estaba viendo yo hace unos días que ha salido un mapa de los lugares más peligrosos de México. Y no peligrosos por el AMPA, no, sino que son lugares, cruceros viales y vialidades que se han considerado o se han catalogado como las más peligrosas por la gran frecuencia con la que ocurren accidentes. Ahora, el hecho de que haya accidentes implicaría que un sitio se convirtiera en un lugar maldito. Esa famosa leyenda negra de esta carretera, esta ruta 666 allá en Estados Unidos, tendrá un poco o mucho que ver con las muertes, los accidentes y todos esos decesos que han llevado desdicha a muchas familias. ¿Tendrá algo que ver?
Hola, buenas noches.
Ángel. Sí, mi nombre es Angélica, pero en Facebook estoy como Ángel.
Ah, perfecto. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Ciudad de nunca he tenido la oportunidad de hablar con ustedes.
Qué gusto.
Les había contado que era yo policía antiguamente, bueno, de tránsito, aquí en la ciudad de Puebla.
Ok, muy bien.
A ver, entonces, ¿qué nos vas a contar hoy?
El día de ayer hubo el fallecimiento de un gran locutor y ícono de la radio en la ciudad de Puebla, el licenciado López Díaz.
Ah, oh, sí.
Entonces, durante el programa, escuchamos todo el programa y termina y sigue la programación normal. Normalmente es música grupera. Terminó la primer canción, porque yo siempre escuchaba al señor López Díaz, terminó la primera canción norteña, y en la segunda, como cuando iba empezando, se cortó la señal. Y yo pensé que la batería de mi bocina se había bajado, y salí al patio a apagar el radio, porque siempre lo ponía a todo volumen para escuchar las noticias en toda la casa, y antes de apagarla, paso al 90.1, que es la siguiente estación, que sería del 89.3, y se te escucha la radio normal. Vuelvo a regresarlo y sigue sin sintonía. ¿Podría ser algún hecho fuera de lo normal? Pero hoy se comenta que el señor López Díaz murió durante... cuando termina el programa de López Díaz, yo no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero a mí se me hizo un hecho muy, pues muy raro, porque ustedes que se dedican a la radio, ¿no? Pues yo creo que con un botón no pueden desconectar una señal de radio de ese tipo, me imagino, ¿no? Debe de ser una cabina con controles y no creo que nada más con el apretar un solo botón se termine la transmisión, o no sé ustedes qué opinan.
Bueno,
pero la verdad,
de hecho sí se podría, se podría apagar la señal con el simple hecho de que, por ejemplo, la consola que está transmitiendo todo el sonido, la música, el micrófono, todo lo que está conectado a la consola, si se apaga la consola, adiós, blackout, no se escucha más nada, así te quedas en negro completamente. Entonces, si es posible. Ahora, lo que se me hace raro es que, y de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, es que tú relacionas este momento tan, pues, triste, lo relacionas con el momento, digamos, del apagón.
Sí, porque fue, o sea, ellos comentan que él ya se sentía mal durante el programa. Bueno, gente que trabaja ahí hicieron un comentario así. Entonces, yo no sé si posiblemente en la desesperación de que haya pasado, posiblemente dentro de las instalaciones, la realidad no la sé. Okay. O sea, son comentarios que se escuchan únicamente.
Oye,
entonces yo...
Angélica, me das chance de hacer una pausita, no te vayas, por favor.
Sí, claro.
Hey, mi doctor está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Sí, nos estuvieron comunicando amigos de Puebla del fallecimiento del locutor Javier López Díaz. Comentas que se dice que él durante el programa ya se sentía mal. Esta ausencia y este fuera del aire, también tendríamos que saber si había más gente ahí en la cabina y si en esa estación es la función del locutor operador, porque en muchas partes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ocupa que tienes un operador y aparte está el locutor, entonces la cabina está separada, pero en algunos lugares es la misma función.
Es el mismo locutor quien pone la música, ¿no?
Si hubiera sido así y él se sentía mal, entonces dejó, pudo haber sido algo que él hizo, ¿no?
Porque de acuerdo a lo que tú nos dices, posiblemente tuvo un infarto, ¿no?
Es lo que comenta, que murió de un infarto, pero la verdad, pues sí, fue un hecho muy lamentable porque es una persona que nosotros estimábamos mucho, a pesar de no haberlo conocido en persona, muchos de nosotros, pero pues la verdad de tener un programa muy bueno y era una persona muy amena y muy cariñosa y dadivoso, ¿no? Y caritativo. Entonces, yo no sé si tenga que ver con eso o con otro hecho, pues paranormal, ¿no? Porque ya había terminado el programa, sigue una canción y en la siguiente canción se corta, pero se oía como lluvia, como cuando a la televisión se le va la onda, así, y normalmente cuando he escuchado que se les va la onda a las estaciones más pequeñas, se queda en silencio total, ¿no? Y en ese momento ocurrió eso. Yo nada más solamente quería comentar que no sé si haya sido un hecho pues extra normal, podríamos decirlo, o fue un hecho de que en la emergencia, pues en ese momento todo el mundo ocurrió, a lo mejor
ayudarlo, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero pues realmente también con esto quiero pedir una oración. Yo no soy mujer de fe, pero yo creo que en estos momentos, pues sí, una oración sería buena para el Señor, porque sí, pues la verdad ya todos los días no va a ser igual, y así como él pasó en su momento con José Ramón Sáenz, y creo que son hechos muy muy lamentables, ¿no? Pero yo no sé si es coincidencia, algún problema que hubo ahí en la cabina, posiblemente por lo que sucedió, pero qué es lo que quería comentar, y muchas gracias por el tiempo, ¿no?
Al contrario.
Y un abrazo a todos los radioescuchas y a ustedes también.
Gracias.
Que estés muy bien, cuando gustes. Esta es tu casa, ya lo sabes, amiga.
Muchas gracias. Un abrazo a la distancia y muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y al respecto, Penny Solano nos dice, con respecto a lo que comenta la amiga de López Díaz, aquí dijo Juan Carlos Valerio que el señor Javier salió del trabajo a almorzar, después se puso mal y llegó al hospital. Aún lo atendieron, pero ya no aguantó.
Este tipo de hechos en las estaciones de radio, pues sí se llegan a presentar muy comúnmente, ¿eh? La verdad es de que pues la gente piensa que no, pues lo único que hacen es hablar. No, hombre, hay muchas cosas de por medio. Y si alguien fallece frente al micrófono, eso se convierte en algo, bueno, no solo lo extraño, lo trágico, lo dramático, sino en un hecho que llega a ser muy, muy difícil. Yo recuerdo aquella vez que platiqué con el señor Barrios Mata, en paz descanse, y él trabajaba ya en otra estación, él trabajaba en Radio 13. Resulta que estaba en una entrevista con un especialista, él le llevaba a un señor que practicaba la herbolaria, y entonces, estando en la entrevista, de repente se empezó a poner mal. Se empezó a poner mal, le dio el infarto, pero fulminante. Ahí se quedó el señor, me acuerdo que se llamaba el doctor Beitia, porque también acá con nosotros, en algún momento, cuando trabajaba yo con don Víctor, pues también lo invitaba, ¿no? Ya, o sea, ya era como parte de su cartera de clientes de don Víctor. El chiste es de que este señor Beitia se murió en cabina. Y le digo, ¿y qué hizo usted? Pues nada, tuvimos que seguir. Se llamó a la ambulancia, llegaron los paramédicos, dijeron, no, pues ya no hay nada que hacer, aquí tiene que venir el Ministerio Público. Y entonces tuvieron que esperar a que llegara el Ministerio Público. ¿Y qué creen? Que no podían mover el cuerpo, lo tenían que dejar ahí donde estaba. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir la transmisión, es lo que me platicó él, ¿no? Yo no estaba ahí en ese momento, yo no trabajaba en Radio 13, él ya se había cambiado. Y entonces, él nos continuó con su programa, pero teniendo ahí al señor Beitia, al doctor Beitia, ya difunto, se acababa de morir. Al aire se murió. Híjole, qué cosa tan impresionante. Yo me quedé casi sin creerlo. Y también tuve un compañero, era un compañero productor, en paz descanse, Alejandro Juárez,
cuando estaba en otro grupo de radio yo, y de repente se empezó a sentir mal. Dijo, ¿saben qué? Espérenme tantito, me voy a ir a acostar un poquito el carro, a ver si con una siestecita se me pasa. Resulta de que se fue a echar una siestecita, como decimos. De repente ya nadie, todo el mundo se olvidó, ya nadie se acordó de él. Hasta que ya pasado un buen rato, los policías que daban su rondín en el estacionamiento dijeron, a ver, ¿qué pasó? Ahí está el señor Alejandro. Pero vean que no se movía. ¿Qué creen? Pues también le dio un infarto fulminante en su carro, se quedó. No, eso, digo, cuando te toca, gallina, aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Y dónde te va a tocar? Eso no se sabe. Dicen que del rayo te salvas, pero de la raya,
jamás. Victoria Alonso, aquí tenemos ya tu terminación. Mi papá de 82 años me contó que su tía Victoria era maltratada por su marido. Donde la sea, la golpeaba. No le importaba si había familia o amigos presentes, él le pegaba. Nadie se atrevía a reclamarle porque él era muy violento. Años después, murió la mamá de esta mujer y días después de su muerte, cuando el esposo de la tía Victoria andaba trabajando, regresó en su caballo, el cual iba todo galope, y él gritaba, ¡quítermela, quítermela! ¡Se me subió la muerta! Después de este incidente, el hombre enfermó y terminó muriendo. Todos creen que su suegra regresó del más allá para llevárselo y que así dejara tranquila a su hija.
¡Ay!
Fíjate, este hombre que era demasiado violento y al final de sus días vivió atemorizado.
Ok, pues sí.
¿Y se creen que la suegra tuvo algo que ver ahí?
Oh, pues mira, puede ser, la verdad puede ser. Muchísimas cosas suceden en entornos semejantes, Gina. Y pues sí, fíjate que la gente que regularmente es mala, así que se porta no solamente mala onda, sino ya
agresiva.
Completamente, sí, agresiva, gandalla, como decimos. Sus días, el final de sus días, es casi siempre, yo no puedo asegurar que siempre, pero casi siempre son muy terribles. A veces hasta causando unas lástimas impresionantes. Pues no quedas tan malo, no quedas tan así, tan terrible. Mira, ahora necesitas que te ayudemos.
Pero también, Nacho, estas personas que tienen ese caparazón de maldad,
sí,
pues muy en lo profundo están heridos. O es una manera de poner esta valla y creerse lo que no son.
Sí, es correcto, sí, sí.
También tenemos a Ignacio Urbina, buenas noches, saludos a todos, les mando un abrazo y me gustaría que nos envíen un saludo a mi esposa Paula y a mí, que los estamos escuchando desde San José, Costa Rica, aquí estamos presentes.
Saludos.
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Muy, muy, muy buenas noches, aquí reportamos el Pepe Pingo. Hace mucho tiempo que no me reportaba con ustedes, andaba ahí un poco atareado con unas cosas, pero pues aquí los estoy escuchando nuevamente.
Yo
tenía rato sin escucharlos.
Sí, señor.
Pero aquí me estoy poniendo otra vez al día, y pues aquí les mandamos un gran saludote, aquí andamos de vuelta otra vez, el Pepe Pingo desde Tijuana. Y pues aquí andamos, bendiciones para todos y ando contento porque los estoy escuchando otra vez. Bendiciones para todos allá, a todos los de La Mano Peluda. Qué chulada, qué chulada. Bendiciones a todos.
Pepe Pingo, ya revisé la lista y tienes muchas faltas, ¿eh? Así es que
ya tienes que poner a mano, hermano, ¿eh?
Sí, para quitarte esos pasecitos, sí, sí, y ponerte, sí, palomas.
Ahora ponte al corriente.
Que saludos desde California. Aquí, exactamente manejando justo en el Freeway 40, que antes era la Interestatal 666.
¡Ay, papá!
Y hablando del tema, yo vengo aquí manejando en esa carretera. Ponte buzo, Manuel, para ver si checas algo.
Ay, sí.
Y te reporto.
Si puedes, graba, graba, regálanos un pedacito de video de esa carretera, un pedacito del trayecto, ¿no? Todos ustedes han visto que ahí tengo en las pantallas, a veces pongo algunos recorridos en carretera, algunos recorridos en ciudad. Pues grábanos un pedacito, sería muy bueno que cooperaras con ello y a nosotros nos encantaría, porque precisamente estamos hablando de esta carretera, la ruta 666.
ya tampoco se llama así, ¿no? Ya le cambiaron el nombre.
Y estamos transmitiendo, Nacho, a nivel mundial, porque lo de hoy es que estamos en un mundo globalizado. Y en este momento saludamos a Giovanni Toledo, que nos está escuchando en Shanghái, China.
Ok.
Allá es ya la tarde, Nacho, como la una de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Peluda Investigación.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Fíjate que fue impresionante y nos están llegando comentarios de los infartos. Ale Denise, hace 3 semanas me quería dar un infarto, tenía muy alta mi presión y me dio un dolor muy, muy fuerte en el pecho. Se me durmió mi brazo hasta la mano, pero gracias a nuestro creador salí de eso. Ahora tengo que cuidarme por mis niños que aún me necesitan. Así es, Ale, cuídate mucho. Y estos son algunos de los síntomas del brazo, ¿no, Nacho? Que dicen que se empieza a dormir y hay que tener cuidado y alerta para que estemos al tiro con nuestra salud.
Claro.
Hola, buenas noches. Me llamo Iván. Soy de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, del partido en la localidad de Berazategui. Bueno, mi historia se basa en cuando mis abuelos, mi mamá y mis tíos vinieron a vivir a esta casa donde estoy. Mayormente mi abuelo construyó toda esta casa. Pero bueno, en ese momento cuando él vino a construir acá, que vinieron ellos a vivir acá, estaba justo el golpe militar acá en Argentina, que fue por los años 70, por ahí. Me contaba mi abuela que cuando mi abuelo empezaba a escarbar para hacer los pozos para los cimientos de la casa, él sacaba huesos humanos de personas grandes, de bebés, cráneos. Y me decía mi abuela que mi abuelo lo juntaba y lo llevaba y lo tiraba en otro lugar lejano, más o menos cerca del río de acá, cerca de mi localidad, porque no es como hoy en día que si encontrás unos huesos de humano, vas a la policía, a la científica, a todas esas cosas, no, porque en ese momento como había golpe militar, los mismos militares se te veían en la calle y te mataban, así de sencillo. Llegaba una hora en que uno no podía salir a la calle. Tenías que hacer todo un transcurso, creo que me decía mamá, de 12 horas. Si no pasaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, uno podía salir para ir a la escuela, para comprar, para ir a trabajar y se vuelve a su casa. Después de que mi abuelo haya encontrado esos huesos, construyó la casa, todo. Y acá en esta casa empezaron a haber situaciones anormales, paranormales, por así decirlo. Cuando mi tía, que hoy en día, bueno, mi tía la más chica, que hoy en día ya tiene 52 años, ella era más rebelde, y mi abuela y mi mamá no me contaron bien, que bueno, ella, los que siempre me cuenta es que Una vez mi abuelo trajo camas que le habían regalado de una parroquia. Son esas camas, creo que sí, son camas antiguas, en las cuales estaba el crucifijo justo en la cabecera, de respaldo. Y, bueno, dice que a ella le daba miedo. Le daba miedo a la cama en sí, porque pues, esas camas, como las películas de terror, del exorcista y esas cosas. Bueno, dice que ella se tuvo que acostar porque si no mi abuelo, bueno, mi abuelo era bastante, como hoy en día le podemos decir, muy golpeaba a los hijos, a mi abuela, se metía así, lloraba además, le pegaba. Entonces mi tía se tenía que quedar callada. Bueno, me apagaron la luz, me cuenta, y dice que no pasaron ni 20 minutos que ella siente que una mano le empieza a agarrarle las piernas, o sea, como que le empieza a acariciar las piernas en la oscuridad, y ella no sabía si llorar o gritar, porque si lloraba o gritaba, mi abuelo le iba a levantar y le iba a pegar. Entonces ella trató de prender la luz, y los veladores de ese tiempo eran veladores de fierro. Entonces dice que le agarró corriente, mi abuelo se levantó, prendió la luz y le pegó. Y si ella contaba que le iban a tocar, que le tocaron los pies en la oscuridad, yo en ese momento dormía con ella del lado de la pared, justo donde había una ventana, que era la misma pieza donde estoy ahora, pero en ese momento en la ventana había una ventana grande con la cortina blanca. En este momento no está porque ese rato que sabía ya se rompió. Pero bueno, en ese momento yo me acuesto y escucho ladrar un perro que era del vecino. Claro, me acuerdo que ladraba mucho, y al rato yo empecé a sentir un aleteo, como en las películas, que se escuchan esos aleteos en las películas, no sé, de dinosaurio o de algo, un aleteo así, y escucho que el perro ladraba, atacaba más fuerte, y cuando el perro ataca, el perro empezó a llorar como si fuera que le habían pegado. El perro con los ojos le pegaron y se fue el perro. No escuché más el aleteo. Pero sí, después yo empecé a rezar y detrás de la puerta, detrás de la puerta de la pieza, mi mamá me acuerdo que se había ido al baño, escuché que hacía callándome mientras yo rezaba. Shh, shh, así. Y yo, el miedo que tenía, me acuerdo que yo tenía 8, 9 años, tal vez más chico. Y del miedo me tapé la cabeza. Me acuerdo que mi mamá a los 5 minutos vino, volvió. Le conté, me dijo, bueno, rozamos los dos. Y digo, bueno, mamá, tengo que ir al baño. Yo también acompañé, yo me dijo, no pasó nada, me dijo. Prendí la luz de acá en la pieza, la luz de mi pieza ilumina porque es un tramo chiquito. Serán 3 metros nomás que tengo que caminar. Voy al baño, estaba todo oscuro, prendo la luz. Termino de ir al baño, salgo para ir a la pieza y me quedo en la puerta donde divide el comedor con la cocina de la pieza al baño y de las piezas del baño. Estaba todo oscuro, no sé por qué, se me dio por mirar el lado donde estaba la mesa. Y no pasan ni 5 o 10 segundos que estoy ahí parado, como hipnotizado, que golpean la mesa fuerte. Un golpe con la mano. Como uno golpea algo con la mano fuerte, que la mesa como que se levanta. Uno así. Yo pegué el salto, vine para acá, para mi pieza, a mi mamá. Y nada, cerré la puerta, me acosté así como me acosté, me dormí. Y bueno, también hay muchas historias, ¿no? Que yo también pasé, que hubo acá en mi casa, ¿no? Sí, pasa que si las cuento todas, voy a llegar a como media hora de audio y no.
Muy interesante.
Así que bueno, esas unas partecitas nomás y las cosas que han pasado desde que mi familia está en este lugar. Hoy en día, gracias a Dios, ya no hay más nada. Porque, bueno, con mi mamá empezó a ir a la iglesia, somos cristianos, vamos a la iglesia, ha venido un pastor con miembro de la iglesia acá a orar, a bendecir la casa, y gracias a Dios ya esas cosas ya no hay. Muy rara la vez que haya algo, pero no, la verdad que no, mucha importancia le damos porque aprendimos a que esas cosas no se le da importancia, porque mayor es Dios a todo lo que hay en esta tierra, no hay nada que lo supere. Entonces a nosotros tener a Dios de nuestro lado, o sea, hay que tener miedo a nada. Así que bueno, esa es una de mis historias, algunas contadas por mi abuela. Bueno, ella hoy ya, un día ya no está, ella ya murió conjunto con mi abuelo el mismo año, separado de, creo, 12 días, así que, bueno, algún momento contaré algunas historias, otra historia que se me venga a la cabeza, porque fueron varias. Así que, bueno, le agradezco y que tengan buenas noches, muy buena la radio, y saludos.
Saludos, y nos encanta escuchar a los amigos de cualquier parte del mundo, porque este tipo de experiencias, así como el caso de su abuela Nacho, que desde el inicio, antes de ser construida, ya estaba marcada con lo que iba a suceder, y todas las experiencias creo que están ligadas con el origen.
Pues sí, muchísimas gracias, amigo. Ojalá que no sea la última vez que te comunicas con nosotros, aunque sea así a través de un mensaje. Porque pues se vale, ¿no? Se vale, no necesariamente tienes que participar en vivo, que sí se puede. Dice Ismael Martínez, saludos, buenas noches. Tengo varios relatos. He escuchado a la Llorona y la he tenido enfrente, pero soy muy nervioso. Ay, Ismael, pues mira, así como lo hizo nuestro amigo de Argentina, haz lo mismo tú, grábalo y envíanos ese mensaje.
Y Antonio, desde Veracruz, decía mi abuelo, que para morirse solo falta que estemos vivos.
Ándele, pues sí, 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 pues sí, ¿no?
Ese es el elemento principal.
Eso me suena más bien a sabiduría en las redes.
Claro, ¿eh? Y es que también se dicen estos dichos que lo único que seguro que tenemos es al nacer, sí, el morir.
Así es. Eso no va a fallar. Tarde o temprano se presentará.
Unos antes, otros después. Sin embargo, pues no hay que tener miedo a la muerte.
Así es.
Saludos desde Encrucijada. Podrían mandar saludos para mis compañeros Juan Manuel y Antonio Cruz, que estamos aquí en vivo, los tres. Juan Manuel, Antonio Cruz y Jesús Reyes. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina.
Hola. Javier, ¿estás en Puebla?
Sí, acá desde Puebla les hablamos. Pero, estamos trabajando y escuchándolo.
¿Ya estás terminando o estás en plena labor?
No, casi ya terminamos. Gracias a Dios ya vamos a terminar un poquito nuestra labor.
Perfecto, pero ¿quieres contar un relato?
Claro que sí, Gina.
¿De qué se trata, Javier?
Bueno, ese relato, bueno, ese suceso me pasó cuando ya estábamos, así que chamaquitos. Somos tres hermanos y los tres nos llevamos de edad. Entonces, ¿cómo se llama? Acá acá en el estado de Puebla, bueno, en el municipio de Amonzó, antes se tenía la costumbre de que cuando íbamos a hacer la primera comunión, nos íbamos a ir a la iglesia, ¿no? Pues llamaban las campanas, eso de las 5:30 de la mañana. Íbamos al catecismo. Entonces, ¿cómo se llama? Pues una ocasión me tocó que así entre semana nos íbamos a ir bien tempranito al catecismo, pero pues antes tenía la costumbre del señor de ir a llamar a las 5:30, y pues la verdad, pues ahí acá el municipio pues tiene muchas iglesias, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Y perdón. En eso, entre sueños, escucho que llaman las campanas. Y pues antes no había nada de esto de la tecnología, ¿no?
Claro.
Entonces, escucho las campanas y pues no veo ni el reloj ni nada. Me levanto y le digo a mis hermanos, oigan, ya se hace tarde para el catecismo. Pues dice, pero ¿cómo ya? Ya es de noche. Bueno, o sea, ya aún apenas se iba a amanecer. Digo, vámonos, porque si no, don Jorgito, no nos va a dar tiempo llegar al catecismo, ya es tarde. Y pues vamos llegando ahí a la iglesia. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Pues que no habían llamado a las campanas. Eran las 3 de la mañana.
Ah, oye, pero ¿estas campanas solamente tú las escuchaste o también tus hermanos?
No, yo las escuché, pero como, bueno, pues como nos mandaba mi mamá y pues teníamos que obedecer, pues así que le dije, vámonos, pues ya se nos hace tarde para el catecismo. Llegamos y no había nadie. Ahí nos quedamos hasta las 5, que llegó don Jorgito, llegó, y nos dice, pues ustedes qué hacen acá, ¿no? Es que escuchamos que había llamado a usted. Dice, no, si apenas vengo de la casa, bueno, les voy a llamar para el catecismo. Digo, pero ¿cómo? Si no, bueno, yo escuché. Ay, muchachos, ¿qué les pasa? Bueno, pues ya pasó eso y eso. Pero teníamos la costumbre de que, pues ahí de los niños que nos juntaban para el catecismo, le dábamos una vuelta al panteón. Uh-huh. Así en la iglesia, ve que, bueno, acá en los municipios o pueblitos, ve que las panteones están, bueno, atrás de las iglesias o así, alrededor de la iglesia. Uh-huh. Y pues igualmente nosotros nos dábamos la vuelta y decíamos, el que no vaya a dar la vuelta, pues ya se ve como antes nos expresábamos, que éramos unos, pues que no éramos como que hombrecitos, ¿no?
Sí.
Y pues ahí nos echábamos a correr a dar la vuelta al pan. Sí, nos dábamos a echar la vuelta al panteón, pero nunca nos imaginábamos que, pues que en lugar de ir a dar la vuelta al panteón, pues molestábamos a las personas que ya están descansando ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y al poco rato, pues que nos regañan. Dice, chamacos, canijos, que andan dándole vuelta al panteón. Y nosotros pues nos quedamos así que, pues nada más fue una vuelta. Dice, sí, pero es que no dejan descansar a las almas. Dice, no, y que hace rato ya nos chilló el muerto. Nos dijo una señora. Digo, ah, no, pues sí. Y ya desde ahí se nos quitó como que dar la vuelta al panteón.
Ya llegaban directo al catecismo.
Sí, ya directamente al catecismo. Sí, y créame que esa vez eran esas horas, pero yo imaginé, bueno, yo escuché bien las campanas. ¿No? Sí. Y digo, no, pues ya es tarde. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Pues que no había ninguna campana, no habían tocado.
Oye, y tus hermanos.
De la mañana.
Gracias, Javier, por despertarnos, pues, en plena madrugada.
Sí, es verdad que sí. Pero sí fue algo así como que, no sé si haya sido solamente mis sueños o en verdad si las escuché. Pero eran las 3 de la mañana, imagínense. Es la hora que uno debe de estar descansando y nosotros ya íbamos para allá, ¿no?
Claro, y es que las iglesias también ocurren situaciones bastante extrañas y pueden ser así como el sonido de las campanas que dicen, no, pues ahorita no hay nadie aquí, ruidos, apariciones, movimientos, y pues ahí estas huestes del mal y del bien que decimos que en todas partes existen, pero ahí esta lucha es mucho más fuerte en un templo, en una iglesia, en un lugar de congregación para hacer alguna alabanza. Ahí tienen mayor efecto este tipo de fuerzas.
Y sí, ¿eh? Y igualmente, igual acá como es la iglesia de San Antonio, igualmente antes estaba el panteón y hacían como que trabajos de brujería y eso. Uh-huh. Una ocasión fueron a dejar en plena puerta de ahí del templo, de la iglesia, un perro decapitado, así con estampitas de la Virgen de Guadalupe y eso. Y nadie se dio cuenta. Imagínense. Sí, nosotros sí fuimos a ver y sí, era un perro, bueno, así que negro, ¿no? Habían hecho brujería ahí mismo. Y pues fue así que se reunió la gente y pues dieron con la persona que había sido y pues como que le fueron a reclamar que por qué había hecho eso. Si quería hacer sus trabajos, pues no era el lugar ahí para ir a tirar, ¿no?
Okay.
Sí.
Javier, nosotros te agradecemos que te hayas dado un tiempo para poder platicar con nosotros. Deseamos que acabes tu trabajo muy pronto y también que volvamos a tener una comunicación en próximas emisiones.
Claro que sí, Jenny, igualmente un saludito ahí a Nachito. Ahí nos escuchamos del día de acá, a tanto el Fantasma Errante como la Mediateca y el Susto de la Mañana.
Perfecto. Nos encanta que estés presente y vamos a seguir platicando.
Claro que sí, hay muchos relatos y le voy a preguntar a uno, un relato ahí a mi mamá que tiene mucho. Y créanme que ese sí, sí me da mucho miedo. A ver, esperemos si les causemos miedo ahí.
Ahora
me escuchas, ¿no crees?
Bueno, ya es un compromiso, ¿eh? Tenemos una plática pendiente.
Claro que sí, Gina.
Saludos.
Claro que sí, Gina. Bueno, hasta luego igualmente. Saludos.
Hasta luego, amigo. Hasta la ciudad de Puebla, en donde nos escuchan muchísimos peludomaníacos, Yo me acuerdo cuando fuimos a hacer transmisión allá a Puebla, me encantó el lugar. De verdad me encantó el lugar. Uno de esos lugares bonitos a donde dices, aquí sí me gustaría vivir.
Mira, José Ledesma, ahorita van en el carro, Nacho, José, Inés y también Julio César. Los venimos escuchando manejando de regreso después de un viaje a Medford. Y entonces vamos en el transporte. Pónganse abusados, porque en la carretera, en este horario, también pueden encontrar situaciones bastante extrañas. Un celular en la mano por si deben de tomar fotografía.
Eso sí, más vale, más vale. Vania de la Fuente, hola familia, acabando de salir del trabajo, cansada pero feliz. Porque aún están en vivo y me puedo ir a casa escuchando estas historias. Historias, claro que sí. Vania, pues ojalá que algún día tengas chancecito de platicarnos también tú alguna de esas que tú conoces.
También tenemos aquí a Samantha Nacho, que está con su papi García Antonio. Los dos son peludomaníacos de Hueso Colorado y se quedaron hasta el último segundo para escuchar toda la transmisión. Por supuesto que nos quedaron relatos, audios, comentarios pendientes, pero siempre los invitamos para darle continuidad en una próxima emisión, porque 2 horas, Nacho, se van como agua. Necesitaríamos, yo creo, que unas 4. Pero mientras eso sucede, vamos anotando todo lo que ustedes nos van mandando para poco a poco irlo sacando. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos pudimos escuchar buenas historias. Se crearon muchos relatos pendientes, pero poco a poco les iremos dando turno. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.